Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes. Ya estamos a 8 de mayo, un día bonito aquí en la ciudad de Santiago, con temperatura agradable. Hemos tenido hoy, nos escuchan en Santiago en el 89.7, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. Y en todas partes del planeta nos escuchan y nos pueden ver también en duna.cl y a través de Facebook Live. Tenemos un programa bien cargadito de cosas. Lo acaba de tuitear la institución a la que pertenece nuestro entrevistado, el núcleo Astro UDP, con la siguiente pregunta: ¿qué es la mega fusión de galaxias? De eso vamos a hablar, de la mega fusión de galaxias. Este es un descubrimiento que se hace a través de una investigación utilizando el observatorio ALMA, de un descubrimiento de una concentración de 14 galaxias que están listas para fusionarse y van a formar el núcleo de lo que se convertiría en un cúmulo de galaxias colosales. Imagínense, 14 galaxias. Esto está ocurriendo lejos, en todo caso. Imagínense, un choque de galaxias. Aquí vemos un choque de auto y un choque de barco, de avión. Imagínense lo que significa un choque de galaxias. Menos mal, está ocurriendo eso a 12.400 millones de años luz. Así que cerca, aquí en el barrio, no está. Estaremos con Manuel Aravena, que es académico del Núcleo de Astronomía de la UDP, que nos va a explicar este fenómeno y también las investigaciones en las que ellos están participando actualmente. Rodrigo Gendelman nos visita nuevamente, como todos los días martes, conductor de Radio Cero en Santiago Adicto, periodista también, y es el formador, el fundador del primero blog Santiago Adicto, después ya fenómeno, podríamos decir, Santiago Adicto. Así que estaremos con Gendelman en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, complicada la situación de un minutito nomás del ministro Felipe Larraín con este famoso viaje al encuentro de los exalumnos de la Universidad de Harvard. Es un encuentro que se llama el Alumni Day. Así se llama, Alumni Day 2018, un regreso intelectual, así es el nombre oficial que tuvo. Y hay una cosa que hay que destacar. Él había sido invitado hace harto tiempo y fue presentado como ministro de Hacienda de Chile, como exalumno de Harvard, por supuesto, exalumno del año 1985, y además como ministro de Finanzas, le ponen en la comunicación oficial de Harvard, pero es ministro de Hacienda, como nosotros bien lo sabemos. El problema es que para este viaje, en parte por lo menos, utilizó dineros del Ministerio de Hacienda. Él le explicó que son dineros que están en proceso de reembolso. Y hay una acusación y se va a abrir una investigación. Esta acusación la hizo el Partido Socialista, la bancada del Partido Socialista, diciendo que era completamente inaceptable que para un viaje personal del ministro se utilizaran recursos públicos. ¿Cuántos recursos efectivamente se utilizaron? ¿Siempre estuvo pensado que esos recursos se devolvieran? ¿Es el mecanismo que corresponde, o lo que corresponde es que la plata del viaje, si no la pone Harvard, la ponga el ministro de su bolsillo? Son temas que hay que aclarar. Es bueno que se investigue y que se aclare completamente. En lo que el ministro tiene bastantes razones en que es un viaje que, claro, lo hace en términos personales, porque él es exalumno de Harvard, pero además lo hace en representación de Chile y del Ministerio de Hacienda chileno. Y una cosa que hay que destacar, fíjense que de todos los conferencistas, que hubo, la verdad, que varios conferencistas, había sobre todos los temas, además, sobre, qué sé yo, las perspectivas de la Rusia de Putin, sobre una conferencia sobre el Islam, sobre el futuro energético, sobre religión y política, que fue la conferencia principal, y así, qué sé yo, otro que tenía que ver con la enseñanza de la música. En el caso del ministro de Hacienda, habló de la economía de la Latinoamérica moderna. Y es el único que habló ahí de todos los conferencistas que no es profesor titular de Harvard. Ustedes saben que en el sistema universitario norteamericano, los profesores alcanzan un nivel que se llama el tenure, que es que se convierte en profesores vitalicios de por vida. Bueno, eso quiere decir vitalicio, pero por si alguien no sabe lo que era vitalicio, de por vida. para siempre. Ajá. Membrillo. Bueno, el tema es que es efectivamente es el único de los conferencistas, algo que él destacó, el único que no es profesor vitalicio de la Universidad de Harvard. Y eso efectivamente es un honor para él. Y también constituye por extensión un honor para el Ministerio de Hacienda y un honor para Chile, así me imagino que habrá que tomarlo. Pero lo que queda claro con este episodio es que ya no estamos en la política de lo legal, tampoco estamos en la política de la ética a estas alturas. Ya a esta altura estamos en la política de la estética, de lo que se ve bonito o se ve feo, más allá de si constituye o no una falta legal y más allá de si constituye o no una falta ética. Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde se va a llegar en el auscultamiento, en la suspicacia en relación con las actividades de nuestros dirigentes políticos? Más allá del partido que tengan, más allá del lado del que sea, esto es un concepto más bien general. Es todo lo ético debe ser, o sea, todo lo legal debe ser al mismo tiempo ético. Es lo ideal, ¿no es cierto? Pero todo lo legal y ético debe ser al mismo tiempo estético en todas las circunstancias. Podemos, debemos, queremos llegar a exigir ese nivel de pureza en las actuaciones de nuestros dirigentes políticos. Es una pregunta que está abierta. Yo creo que en algunos momentos se empieza a exagerar, y no se exagera además porque, y eso es lo que hay que tener en cuenta, no se exagera por una especie de puritanismo ético o estético, se exagera más bien por conveniencia política, porque esto obviamente que viene de un determinado sector y la defensa viene de otro determinado sector, y eso genera, por supuesto, una disputa política que, bueno, en este caso no sé exactamente dónde se va a resolver. Ah, es de esperar que no sea un tema que escale tanto como para que llegue a convertirse, no sé, eventualmente, porque siempre hay mentes además un poco más exacerbadas, un poco más disparatadas en términos de sus ambiciones. De esperar que esto no llegue a algún tipo, no sé, de interpelación o de acusación constitucional incluso. Pero ya en la política de la estética no se sabe hasta dónde podemos llegar. A propósito de estética, no sé si vieron las imágenes de la gala del Met, del Museo Metropolitano de Nueva York, que es una de las galas más importantes que hay en Estados Unidos, probablemente la más importante después de la gala del Oscar, después de la ceremonia del Oscar. Ah, claro, está la entrega de los premios Grammy o de otros premios, pero entre el Oscar y el Met, la verdad que se llevan en general el premio por las presentaciones de la moda. Y en el caso, además de la gala del Met, lo interesante que tiene es que hay muchas figuras, no solo del cine, sino que sobre todo de la música popular. Y también ¿por qué no decirlo así? De la farándula local. Claro, que es una farándula de otro nivel, digamos, pero es farándula al fin. Y hay un conductor de televisión británico, que él fue de editor de, no sé bien si del Sun o del Daily Mail, me parece que el Daily Mail en algún minuto, y posteriormente fue conductor de televisión en Inglaterra, después tuvo una aventura en Estados Unidos conduciendo el programa que reemplazó al programa de entrevistas de Larry King, y finalmente ahora es el conductor de uno de los matinales Gran Bretaña, unos matinales ingleses, me parece que es Good Morning Britain. Piers Morgan se llama este hombre, y escribió un artículo en el Mail, en el Daily Mail, en la página web, digamos, el Mail Online. Dice, tengo noticias de último minuto, la gala del Met del próximo año va a estar dedicada al Islam. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué cuenta esto? Bueno, porque fíjense que en la gala de este año estuvo dedicada a la estética católica, a la imaginería católica. específicamente católica, porque ni siquiera era cristiana en general, sino que específicamente católica, por algo Rihanna fue de alguna manera vestida de papa, con la mitra del papa, entre otras cosas. Madonna con unas grandes cruces, otras que iban de obispo, otras de especie de cardenales, unos cardenales con cardenales sexy, con largas piernas, otras que iban con estampados o bordados, o lentejuelas con la imagen de la Virgen, otra, Katy Perry, que fue de ángel, etcétera. Bueno, dice entonces Piers Morgan, el próximo año la gala del Met tendrá la temática del Islam. Así es, dice. Y se invita a todos los invitados a que usen vestidos provocadores, sexys, para celebrar al profeta Mohammed, Mahoma, y que celebren también los artículos clásicos de la ropa islámica, como los hijabs, las burkas y también el Corán. Y también les puedo contar, dice Piers Morgan, que el año 2020, el año 2019 va a ser dedicado al Islam, y el 2020 va a ser dedicado a el judaísmo. La temática va a ser judía. Así que prepárense todos los paparazzis del mundo, porque la gente, todos los modelos, las celebridades van a ir vestidas con atuendos típicamente judía, incluyendo algunos disfrazados de rabinos y otros utilizando kipás. Dice, espérense, ninguna de estas cosas va a suceder en realidad. Obviamente que no va a suceder. De hecho, dice, y en esto creo que tiene bastante razón, al solo hacer este chiste, al solo manifestar esta posibilidad, ya me estoy exponiendo a la rabia de muchos judíos y de muchos musulmanes. Y hace ahí una larga exposición acerca de por qué él se siente ofendido con lo que se hizo en el Met. ¿Por qué él considera ofensivo que todas estas personas, especialmente en el caso de las mujeres, hayan utilizado esta imaginería, esta estética del catolicismo, propia del catolicismo, para sus atuendos que son obviamente muy provocadores y provocativos desde el punto de vista sexual? Dice, la verdad que no tengo aquí una furia por esta apropiación cultural, pero, dice, me parece injusto. Yo soy católico, dice. No seré el católico más devoto que ustedes puedan conocer, pero soy católico, fui formado en el catolicismo, y la verdad es que yo respeto todas las religiones y respeto también a los que no creen, pero por lo mismo pido un poco de respeto a mi propia posición. Y el problema con los organizadores de este evento y también de muchos otros es el doble estándar, porque todos sabemos que jamás harían algo parecido referido o al Islam o al judaísmo. ¿Por qué se puede hacer en relación con el catolicismo? Dice, bueno, básicamente porque a los católicos nos importa poco o porque no reaccionamos, pero los demás sí que lo hacen. Oye, ¿le parece que escuchemos un poquito de música? Este es un amigo de la casa, amigo de Radio Duna, por supuesto. Ha estado acá, de hecho, ha estado entrevistado acá en Aire Fresco. El Lenoye con Carota.
Out of a fruit, and the color changes fast when an apple's cut in half. Every ladder ends somewhere, better climb its steps with care, or be the one who waits too long, turns around and finds it gone. Choose the life you want to live, give the love you want to give, take the moment when it comes. Let it lead you, let it run. Feel the moisture in the air. Feel your fingers through your hair. Don't be shy when asking to be that way you always were meant to. You say that life is long. Cross.
outside of the town, to the south where we lay down, on the floodlights but no stars, without people, without cars, where I ask you without sound, where you answer without words, do the mood that's written down, when you close your eyes you find, you can prophesize the steps, you can visualize the maps, if you act upon it when, there's no trace of doubt within, when your heart is freshly stung, you cannot fail, you cannot act.
Era El Lenoye con Garota.
Miramos al frente, para abajo y también hacia arriba. Rodrigo Gendelman nos lleva a recorrer y descubrir la ciudad en Aire Fresco.
Así es, Rodrigo Gendelman, periodista, conductor en Radio Cero de Santiago Adicto y editor también de Santiago Adicto en sus distintas plataformas. Rodrigo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás?
Con esta presentación, insisto, siempre es un gusto además de poder conversar contigo, Polo Ramírez. Me siento muy honrado de que digan mi nombre aquí en tu programa.
Bueno, Radio, no, es buena, buena la música también, ¿eh?
Buena.
Oye, veo que andas con un libro que se ve bien interesante.
Ando con un libro que no es nuevo, pero que sí conecta con algo, con algunas cosas nuevas que han estado pasando respecto de este espacio público impresionante que tenemos en Santiago, que es el Metro de Santiago. El Metro de Santiago es una forma de transporte público, pero también es, en palabras de Raúl Zurita, la muestra de arte más espectacular de Chile. Palabras de Raúl Zurita, no lo digo yo, lo dice. ¿Y por qué? Porque en el fondo desde el año 92 hay algo que se llama Metro Arte y que ha sido un proyecto extraordinario en términos culturales de darle arte gratuito y democrático a, de forma súper transversal, a toda la población de Santiago, a través de la línea 1 primero y hoy día muy fuerte también en la línea 6, pronto en la línea 3. Y tenemos hitos increíbles. ¿Por qué te digo que conecta con la coyuntura? Porque ayer, en la cuenta de Twitter del Metro de Santiago, que tiene más de 1 millón de seguidores, develó los rostros reales de 6 obras que son súper icónicas dentro del Metro de Santiago, que son estas obras gigantes que hizo el pintor realista Guillermo Lorca en la estación Baquedano para el Bicentenario, que se llama Rostros del Bicentenario, y son 6 personas anónimas que él pintó con su brocha impresionante, un pintor ultra joven, con el talento, es como nuestro, no sé, nuestro Da Vinci, por decirlo de alguna manera, un tipo con un talento impresionante. Y él pintó el año 2000 estos rostros anónimos, muy, muy grandes, formatos realmente gigantescos, y la gente siempre se saca fotos. Bueno, ayer el Metro develó en el fondo a las personas reales detrás de estas obras, que quiero mostrarte porque es muy bonito, seguramente ahí lo vaya a reconocer al tiro. Entonces, esto ha llevado a una conversación entretenida en las redes sociales sobre enterarse quiénes son las personas que están detrás de estos tremendos, tremendos retratos realistas que están en la estación Baqueda, ¿no? Esto se mostró, desde ayer se está mostrando quiénes son las personas en las que se inspiró Guillermo para poder hacer estos cuadros.
Tú lo has estado mostrando en Santiago Adicto, sí. en tu cuenta en Instagram.
Hay una, ¿cierto?, publicación, ajá, hoy día que tiene 4 fotos en el fondo, porque de los 6 cuadros, una persona lamentablemente murió y a otra no la pudieron encontrar. Pero a las 4 personas que sí encontraron, están ahí los rostros en los que se inspira. Estos 6 cuadros, estos 6 trabajos realistas de Guillermo Lorca, que son de un nivel increíble. Y esto se suma a que hace un par de semanas, en algo llamado Barrio Arte, que fue un tema de arte público que se estuvo trabajando en todo el barrio Las Tarrias, como una celebración de Barrio Arte, que es este grupo nuevo que nació del MAVI, el GAM, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo, lo celebraron, lanzaron la agrupación Barrio Arte con un tema de pintar 6 murales, digamos, en el barrio. Y uno de esos, o 2 de esos murales, fueron bien comentados porque eran los que están a la salida del Metro Bellas Artes, donde ya había 2 murales maravillosos de Inti, que es el artista urbano probablemente más importante que tiene Chile, que vive todo el año pintando. Y la gente se dio cuenta que los murales estaban pintando encima, y empezó mucha gente en redes sociales a preguntar por qué, qué está pasando. Era el mismo Inti, junto con el Mono González, el muralista más importante en la historia de Chile, que estaban pintando 2 murales sobre los murales que ya había pintado Inti, que quedaron absolutamente espectaculares. Pero la gente reclamaba, sin saber al principio, por qué les estaban borrando esos murales que también son parte de Metroarte, porque están a la salida de la estación. O sea, son 2 situaciones coyunturales que permiten hablar de este extraordinario trabajo cultural que se ha hecho, artístico, que se ha hecho en el metro, y que nos permite decir que es el museo quizás más importante de arte que tenemos, gratuito, democrático, en nuestro país, y particularmente en Santiago.
Claro, yo creo que a eso hay que sumarle las obras que están en algunas estaciones, y particularmente lo que hizo Mario Toral en la estación Universidad de Chile, que más allá de que si a uno le gusta o no la pintura de Toral, es una obra monumental.
Es la más grande de América.
Mira.
Primero en tamaño. No, le tomó 5 años de trabajo exclusivo a Mario Toral, no solo en pintarlo, recorrió Chile completo buscando entender la identidad para hacer la memoria visual en el fondo de este país, y lo logró con un nivel tan alto que ha sido muchas veces publicado en distintas como rankings, sí, como uno de los murales más lindos del mundo, o como una de las estaciones de metro, perdón, más espectaculares del mundo, gracias justamente a ese mural.
Claro, la verdad que es increíble el trabajo que hizo Mario Toral ahí, el 5 años de preparación de este trabajo. ¿Tú tienes la sensación de que se valora en la dimensión que realmente tiene, o no? O...
Tengo la impresión que el mural de Mario Toral, yo creo que la mayoría de los santiaguinos sabe que al menos que existe. Pero tengo también la percepción de que hay muchos trabajos de grandes artistas chilenos en el metro que la gente, por el apuro, por esa incapacidad que tenemos de mirar un poco más hacia arriba, de estar mirando siempre el suelo y últimamente el teléfono, nos impide darnos cuenta que estamos pasando frente a una de las nuevas catedrales, como también llama Raúl Zurita, y que le da el nombre a este libro que se publicó el año 2009, donde justamente Zurita dice que en el fondo el trabajo que se ha hecho en el Metro de Santiago es algo de antología, y que estas son las nuevas catedrales, es decir, estos nuevos como edificios de la cultura y del arte están hoy día en el subsuelo y están hechos por los grandes pintores y artistas chilenos. Yo solo te quiero nombrar así como de pasadita algunos de los nombres que uno puede encontrar en la línea 1 solamente. O sea, Roberto Mata de partida, con un tremendo trabajo que está en la estación Quinta Normal, que también es una estación impresionante. Está Hernán Puelma, uno de los grandes escultores de Chile, también en Plaza de Armas. Osvaldo Peña, otro gran escultor en Baquedano y también en Universidad Católica. Está Enrique Zamudio en Pedro de Valdivia. Está Pablo Rivera en Bustamante. Sammy Benmayor, que tiene una obra monumental también. Ahí la estamos viendo en pantalla.
¿Es en qué estación es lo de Sammy?
¿Estación Baquedano?
Baquedano, perfecto.
Sammy Benmayor. Y también ahí mismo hay un mural gigantesco de Francisco Smythe, gran artista, lamentablemente fallecido. O sea, muchas veces quizás la gente pasa adelante de estos como monitos, ¿no?, que se ven en la estación Baquedano, y no sé si la gente sabrá que hay un gran artista, además, que está muy activo, que es Sammy Benmayor, que hizo este tremendo, tremendo trabajo, y es un regalo de arte, de cultura, de entretención. Es un tipo de
cosas que uno admira y aprecia tanto y lo valora muchísimo cuando lo ve en otros países.
Exacto, le sacáis la foto, lo subí a Instagram.
Exacto, y es probablemente lo que hacen muchos turistas cuando vienen al Metro de Santiago, cuando lo recorren, porque se deben sorprender con... y yo me imagino que está ya a esta altura dentro del recorrido turístico que se ofrece y que se propone.
Debiera estar.
Para los visitantes de Santiago.
Debiera estar porque debe haber pocos metros en el mundo con tanto arte dentro, digamos, de su distinta línea. Podemos sumar también un trabajo de Pablo McClure en la estación Los Héroes. Ramón Vergara Grez, el pintor geométrico quizás más importante de la historia de Chile, tiene la estación Los Leones completamente tapizada con su trabajo, y es una estación maravillosa. Yo conocí a Ramón Vergara Grez porque me fijé en el Metro Los Leones y entendí quién era. O sea, también uno aprende, si le da un poquito de pelota, digamos, a lo que está frente a sus ojos, muchísimo, y empieza a investigar y empieza a hacer conexiones.
¿Cómo se hace, no sé si tienes antecedentes de eso, cómo se ha hecho históricamente la selección de las obras y de los artistas? Me imagino que tendrán algún tipo de comité editorial, digamos, comité artístico por parte del Metro, porque la verdad es que son encargos mayores los que se hacen, y no debe ser, o sea, debe haber mucha disponibilidad de hay grandes artistas en Chile, y la verdad que se podría elegir a cualquiera de ellos. Por lo mismo es algo, me imagino, bastante apetecido para estar. Ahí estamos mostrando Los Leones.
Ahí está la obra de Ramón Vergara Grez.
Lo de Ramón Vergara Grez,
sí. Geométrico de Vergara Grez.
La gente que nos está viendo a través de Duna.cl y también de Facebook Live lo puede apreciar.
Aprovecho de contarle a la gente que si quiere ver una obra maravillosa, pero más chiquitita, de Ramón Vergara Grez, el Museo Rally, museo gratuito que está en Vitacura, un museo impresionante, podemos hablar de eso en otro programa, tiene una obra fantástica en un área completamente nueva que acaban de inaugurar celebrando sus 25 años de arte cinético y arte geométrico.
Ah, mira.
Ese es un museo alucinante, el Museo Rally.
¿Tú sabes que nunca he estado en el Museo Rally?
Y es que yo creo que la mayoría de la gente no lo conoce, quizás porque está medio escondido en Vitacura, y es un museo gigantesco, debe tener 200 y tantas obras de arte contemporáneo, tiene esculturas de Dalí, tiene trabajos de Chagall, no, es una cosa que un nivel de trabajo de surrealismo internacional, pero sobre todo arte latinoamericano, y muy poca gente lo conoce. Así que aprovechamos de linkear la estación Los Leones con el Museo Rally en Vitacura.
Excelente.
Todo gratis, transversal, democrático, para cualquiera y para gozarlo. Si hay mucho panorama cultural en Santiago que no hay que pagar un peso.
Rodrigo, muchísimas gracias. ¿Eh? Que estén
un gusto,
muy bien.
Polo.
Hasta la próxima semana, Rodrigo Gendelman, periodista conductor de Radio Cero de Santiago Adicto.
19:30 hoy día, Radio Cero.
Así es.
No se lo pierdan.
Quien está aquí también es nuestro entrevistado esta tarde. Él es licenciado en Astronomía de la Universidad Católica, doctor en astrofísica de la Universidad de Bonn, ha trabajado en Estados Unidos, en el Observatorio Nacional de Radioastronomía y también en el Observatorio Europeo Austral, en ALMA específicamente. Y actualmente es académico y también parte de los fundadores del Núcleo de Astronomía Universidad Diego Portales. Manuel Aravena nos visita esta tarde. Profesor Aravena, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola.
Tardes.
Bien, gracias.
Bienvenido. Vamos a conversar acerca de una investigación que ustedes realizaron y donde se produce un descubrimiento que es bien interesante. Es de esos pocos descubrimientos que yo creo que uno, como lego absoluto, se puede llegar a imaginar, por lo menos en términos visuales, la inminente colisión de 14 galaxias. Yo me imagino que la imagen que a mí se me viene es un conjunto gigantesco de estrellas y de planetas y de objetos, digamos, estelares, que por alguna razón están en vías de colisionar, en vías de chocar, y eso va a producir, yo me imagino, una explosión de aquellas.
Sí, la verdad fue un descubrimiento bastante fortuito, porque este tipo de objetos que estamos mirando son bastante raros en el universo, y lo que hicimos, el descubrimiento en sí consiste, como dices tú, en 14 galaxias. Pensar que una galaxia como la nuestra, como la Vía Láctea, contiene 200 millones de estrellas, y es un conjunto...
200 mil millones de estrellas.
Claro. Entonces son una montonera, son un número gigantesco, o sea, escribirlo en un papel es súper largo. Pero es el número de estrellas en una galaxia, y muchas de esta galaxia 14, que son las que estamos viendo por lo menos, van a chocar. Y la gracia de esto es que ni siquiera se dice que es inminente el choque, porque están todas dentro de un espacio que es como el doble del tamaño de nuestra galaxia. Están todas muy aglomeradas en un espacio muy chico, entonces la probabilidad de que no choquen es muy baja, o sea, es bastante obvio que van a chocar.
¿Y eso tiene una perspectiva de tiempo? ¿Que eso se va a producir en algún tiempo estimable o no?
Esa es una buena pregunta, es difícil estimarlo, pero lo otro interesante también es que este se llama protocúmulo de galaxias, un cúmulo, un grupo de galaxias que están muy distantes en el universo, y si pensamos que cuando miramos hacia el espacio, el universo, estamos mirando hacia el pasado, estas galaxias están solamente muy cerca del Big Bang, del inicio del universo. Entonces, lo interesante es que este grupo de galaxias es súper difícil de reproducir o de pensar que se pudieron haber creado tan rápido durante la historia del universo. Pensábamos que este tipo de objetos se demoraban muchos miles de millones de años en formarse, y estamos viendo que se formaron muy rapidito después de que el universo se formó. Entonces, esa es una de las cosas como chocantes de este descubrimiento.
Ya, o sea, no tenemos que preocuparnos de que esta explosión nos vaya a afectar, porque ya ocurrió.
Ya ocurrió.
Ya nos afectó.
Exacto, y está muy lejos además de nosotros, o sea, está miles de millones de años luz. Entonces, olvidémonos de que nos va a afectar de ninguna manera, o sea.
¿Cómo es el trabajo? Tú has estado en ALMA, te ha tocado estar en ese observatorio que es tan particular, ¿no es cierto? Esta serie de radiotelescopios que están sincronizados para realizar estas observaciones. ¿Cómo es el trabajo que se realiza allá? ¿Los descubrimientos ahí realizados han sido tan espectaculares como se esperaba?
Sí, bueno, trabajar en ALMA es alucinante, la verdad. Generalmente los astrónomos lo que hacen es trabajar en Santiago una semana, después ir al observatorio otra semana y estar ahí y operar el telescopio, básicamente, ver que los datos que se obtienen sean de buena calidad, etcétera. Y la verdad es que, bueno, ALMA está en su sexto ciclo, que se llama, o digámoslo así, sexto o séptimo año de operaciones, de observaciones. Y los descubrimientos que ha hecho, en particular los últimos 3 años, han sido increíbles. Como te decía antes, particularmente en el área de discos protoplanetarios, que se llama, o sistemas solares en formación. Y las imágenes que ha obtenido son incluso van más allá de lo que la gente se imaginaba o que las simulaciones computacionales mostraban. Son de una así calidad impresionante. Entonces uno puede ver incluso, no puede ver directamente los planetas, pero puede ver directamente cuáles son los discos que se están formando, los cinturones de asteroides, puede ver un montón de detalles que eran inimaginables. Y no, pensar que no es en nuestro sistema solar, sino que son en sistemas solares que están años o cientos de años luz de distancia. Entonces ha sido realmente para el ámbito de la astronomía y para como cambia nuestra posición como ser humano dentro de cómo se formó el sistema solar, cómo se formó la vida y todo eso, han sido bastante impresionantes los descubrimientos.
Estamos conversando con Manuel Aravena, él es astrónomo, es parte del núcleo de astronomía de la Universidad Diego Portales, y ha estado trabajando en ALMA, que es el lugar donde se produjo este descubrimiento de estas 14 galaxias que están a punto de fusionarse. Entender bien, cuando se habla de un fenómeno que está a 12.000, en este caso 12.400 años luz, ¿eso quiere decir que ocurrió hace 12.400 millones de años luz? ¿Que ocurrió hace 12.400 millones de años luz?
Exactamente, la luz que nos llega se emitió hace 12.400 millones de años.
El Big Bang ocurrió, se calcula, hace 14.500 millones de años luz aproximadamente, ¿no?
Claro, 14.000
millones de años luz. O sea, tal como tú decías, estamos muy cerca. ¿Esto es lo más cerca del Big Bang que se ha llegado, o se ha llegado más cerca en otras observaciones?
Sí, se ha llegado mucho más cerca. O sea, las galaxias más distantes que se conocen están a unos 500 millones de años luz. Es difícil cuando uno habla de esto en términos así, de hablar de miles de millones de años, súper difícil de visualizar en la cabeza. Lo que hago típicamente, el ejemplo que doy, es que si uno pone la historia del universo, esos 14.000 millones de años, en un calendario de enero a diciembre, por ejemplo, este objeto lo estamos observando más o menos en abril. Pensar que nosotros estamos el 31 de diciembre, en el otro extremo del calendario, el Big Bang
se mirando produjo, hacia atrás, claro.
Mirando hacia atrás, y el Big Bang se produjo el 1 de enero al año nuevo. Entonces este objeto estaría más o menos en abril. Las primeras galaxias que se han observado, o las más distantes que hemos visto, están entre febrero y marzo.
O sea, a 13 mil millones de años.
Y la primera luz que se llama del universo que podemos ver, que se le llama la recombinación, se produjo más o menos en febrero. Entonces todo el
13.500 millones de años, 500
por ahí más o menos. Entonces todo el periodo este de enero, o sea, los primeros cientos de millones de años, primeros cientos de millones de años no sabemos nada. Entonces eso es algo que probablemente, bueno, quizás vamos a ver algo en los próximos 100 años de nuestra evolución, vamos a aprender más acerca de ello, quizás con las ondas gravitacionales y todo esto, pero es una incógnita, pero de ahí para adelante es lo que hemos visto, por lo menos, y que estamos tratando de entender cómo se formaron estas estructuras y estas cosas.
Y lo que se ve, lo que se puede, ¿a qué distancia, digamos, está de la teoría? Por ejemplo, tú mencionabas las simulaciones computacionales que se hacen. ¿Cuán diferente es efectivamente el universo observado en relación con el universo calculado o imaginado desde las matemáticas?
Claro, las simulaciones generalmente lo que tratan de hacer es reproducir cómo se ve el universo hoy en día, porque eso es lo que mejor sabemos, las cosas más cercanas a nosotros, lo que más conocemos, tratan de reproducir eso, pero entre medio de toda esa historia del universo se empiezan a caer. Y uno de un ejemplo que es por ejemplo, la formación de este tipo de cúmulos o de este choque de 14 galaxias, no se espera que se formen tan temprano en el universo. Ese tipo de objetos que son como bien extremos, como galaxias muy brillantes o cosas muy, eso generalmente las simulaciones se caen en reproducirlas. Y es ahí donde tienen que la gente que trabaja en esto comparar lo que se observa y tratar de mejorar sus simulaciones para que se puedan reproducir esos eventos, para poder decir, bueno, ahora sí estamos produciendo choques de 14 galaxias a esa distancia. Pero ahí es donde se caen, digamos.
Dentro del trabajo que tú has hecho, estamos conversando con el astrónomo Manuel Aravena, del Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales. Dentro del trabajo que tú has hecho, ¿esto es uno de los descubrimientos más fundamentales, o no? ¿De lo que te ha tocado a ti protagonizar?
No, yo no le diría tan fundamental, honestamente, pero sí es súper importante en términos de la formación de estructura o de las objetos más masivos del universo. Pensar que los objetos más masivos son los cúmulos de galaxias, que son cientos de miles de galaxias y que las observamos hoy en día. Pero la pregunta es cómo se formaron eso, y no lo sabemos. Entonces tenemos que mirar muy lejos para ver cómo se están formando. Y este es un ejemplo de eso. Ahora, ¿qué tan fundamental? Eso lo va a decir el tiempo, porque estamos recién viendo estos objetos. Quizás más adelante podamos entender un poco qué tan fundamental es.
Pero hay cosas que como astrónomo te sorprenden del trabajo que te ha tocado realizar a ti directamente.
Sí, o sea, me ha tocado observar y ver muchas cosas, digamos, no solamente dentro de esto, pero hay un montón de cosas que están pasando, en particular con el Observatorio ALMA, que proyectos que se están llevando a cabo que son bastante, bastante interesantes. Por ejemplo, uno que es lo primero que siempre se me viene a la mente, es un proyecto que están tratando de hacerle una foto directa al agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. Y para eso se necesita no solamente usar ALMA, sino que usar un montón de radioantenas alrededor del mundo y hacer como que todo nuestro planeta es como una gran radioantena. Entonces, al simular una gran radioantena del tamaño de nuestro planeta, podemos ver detalles que nunca se habían visto y tener resoluciones angulares para ver ese pequeño agujero negro. Y hoy en día las observaciones, por ejemplo, ya se tomaron, pero nadie quiere decir ni mostrar cuál es el resultado, porque están como así top secret, como que nadie sabe, pero se cuentan los rumores que sí hay buenos resultados, o sea, que se ha podido ver directamente, o sea, no ver, pero digamos la palabra correcta sería no ver el agujero negro, pues se vería como una imagen con un hoyo negro al medio, digamos.
Eso va a ser el resultado.
El resultado es no ver algo.
Una imagen negra, claro. Ahora, por lo que tú describes, de los proyectos más ambiciosos en la astronomía que se están haciendo,
que,
¿no?
Yo diría que es uno de los más ambiciosos. Hay otras cosas que estamos haciendo, yo también participo. Por ejemplo, estamos tratando de hacer la imagen más profunda que se haya obtenido con ALMA. En particular, el telescopio espacial Hubble ha mirado una región del universo que se llama el Ultra Deep Field, que la ha mirado por cientos de horas, apuntando en esa región del cielo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con ALMA y vemos qué hay ahí? qué galaxias son las que están, en este caso Alma, lo que mira es el polvo y el gas. ¿Cuáles son de todas esas galaxias que vemos así tan profundo las que están produciendo el polvo y el gas? Entonces, eso lo estamos haciendo ahora, es un proyecto que está corriendo en el observatorio, pero bueno, quizás en un par de años vamos a ver resultados.
Le queremos agradecer muchísimo a Manuel Aravena, astrónomo de la Universidad Diego Portales, parte del núcleo de astronomía de esa universidad y uno de los participantes en este descubrimiento de la colisión, o la inminente colisión de estas 14 galaxias. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros.
Gracias.
Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Kings con Waterloo Sunset.
Old river must you keep rolling, rolling into the night. People so busy make me feel dizzy. Taxi light shines so bright, but I don't need no friends. As long as I gaze on Waterloo sunset,
a Kings con Waterloo Sunset. Me gustó esta iniciativa de el dueño de un supermercado en París. Se llama Franprix, así se llama el supermercado, y su dueño se llama Jean-Jacques. Él es judío y gerente además de la tienda. Y dice que, y se cuenta, que puso a la entrada un letrero escrito a mano que dice lo siguiente: los racistas están prohibidos en esta tienda. Y bueno, dice que esta es una respuesta a los insultos racistas que a diario ocurren en este mini market. Una tienda que está en el distrito 19, un barrio que generalmente es tranquilo y étnicamente muy variado. El letrero dice además: en este Franprix trabajan árabes, negros, asiáticos, judíos, blancos y otros. Esto ha causado bastante revuelo después de que un periodista que se llama Florent Latribe tuiteó el sábado una foto de este cartel. Y porque claro, en Francia es un delito insultar a alguien por motivos de raza o religión, pero se hace de todas maneras muchísimo. Jean-Jacques dice estar harto de los insultos racistas, antisemitas y sexistas que le han lanzado tanto a él como a su equipo. Quiere prohibir a los racistas porque los insultos racistas realmente vienen de todos lados, a diario, y nunca se detienen. Dice que dos veces ha denunciado a la policía acciones de este tipo, pero que no se había tomado ninguna medida. Él cuenta: yo soy judío, mi pareja es italiana, uno de mis trabajadores es chino. Todos hemos sido insultados, es insoportable. Es mi tienda, es mi lugar, no me van a molestar. Según él, dice que algunos clientes se vuelven racialmente abusivos por cosas insignificantes, como por ejemplo tener que esperar demasiado en la fila de la caja, y empiezan inmediatamente con estos insultos racistas. Hay preocupación particularmente por los ataques antisemitas, tanto en París como en otras ciudades, y se ha informado que han aumentado los casos de emigración de judíos franceses, gente que se va básicamente por huir de esta actitud antisemita que ha ido creciendo en ese país. Los judíos en Francia han sido víctimas de ataques, también de ataques yihadistas, incluido, por ejemplo, el ataque a un supermercado kosher, ustedes lo recordarán, en París en enero del año 2015. Así que vamos a ver si la gente le hace caso o no a este letrero de que los racistas están prohibidos. Y les quiero decir un par de cosas muy importantes. UNIAC, especialízate con los posgrados de Universidad UNIAC en modalidades online y semipresencial. Agrega valor a tu profesión, traza nuevos desafíos. Infórmate en uniac.cl/posgrados. Universidad UNIAC, bienvenido a crear. Sura nuevamente es premiada por Morningstar este año como mejor administradora de renta fija, reconociendo así una vez más a Administradora General de Fondos Sura como una empresa líder en inversiones en Chile. Más información en sura.cl. Bueno, ya nos vamos. Viene Lugares Notables con Bárbara Espéjolo. Hoy, Pantanal. Luego, Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Patricio Fernández y Andrés Alamán. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Chile 60. Segunda parte, nueva canción chilena. Nosotros nos vamos. Nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao, que estén bien.